La información en W. Así las cosas por W. Al aire.
Una de la tarde en punto en el tiempo del centro de la República Mexicana, la una de la tarde en este miércoles 22 de julio del año 2026. Gracias por acompañarnos en W Radio. A nombre de Carlos Loret de Mola, titular de este espacio informativo, les saludo con mucho gusto. Yo soy Enrique Hernández Alcázar. Les recuerdo que nos escuchan en radio, por supuesto, en el 96.9 de FM, 900 de AM, y también en nuestras plataformas digitales. En X estamos transmitiendo en audio y video, también en YouTube, en el canal de W Radio, para que se acomoden y nos vayan escuchando las próximas dos horas, donde le tenemos información muy importante. Y otra vez el periodismo en México bajo fuego. Ahora fue un periodista en Oaxaca, Francisco Alejandro Leiva, un comunicador conocido por ser crítico con el gobierno de Salomón Jara allá en ese estado del sureste mexicano, en Oaxaca. Fue atacado por hombres armados en un puesto de comida en el municipio de San Pablo Etla, allá en Oaxaca. En fin, seis informadores, seis comunicadores, seis periodistas que tenemos registro han sido asesinados durante el 2026 en México. De estos y otros muchos temas estaremos platicando esta tarde, así es que vamos ya a nuestros temas de sobremesa.
Uno.
La guerra de aranceles, o como le digo yo, la aranceliza. Ayer más o menos le platicábamos qué está pasando, después de haberse reunido en la final del fútbol mundial en Nueva York, los mandatarios de Norteamérica, Donald Trump como el anfitrión, Claudia Sheinbaum y Carney como invitados de México y de Canadá, pues le regaló Donald Trump un arancel de 50% trácales contra Canadá y anunciaron que, bueno, pues como se van a vencer estas previsiones que puso la Corte en Estados Unidos, pues les van a meter aranceles por otra vía a 60 países. Es lo que ha anunciado el gobierno de Washington a través de sus representantes comerciales. Esta advertencia, además, pues se suma a lo que está haciendo Donald Trump en Medio Oriente, que hoy le lanza una advertencia a la República Islámica de Irán, afirmando que con cada embate que se da en el estrecho de Hormuz, sus tropas van a responder con un ataque, ya sea con un misil, un cohete o un dron, en contra de puentes, plantas de energía o sitios estratégicos iraníes. A partir de este momento, cada vez que esa República Islámica dispare a un barco en Hormuz, ya sea con misiles, cohetes, drones o cualquier dispositivo o arma, Estados Unidos va a bombardear y destruir una instalación estratégica. Es la amenaza que ha lanzado Donald Trump en medio de la otra guerra que trae, la guerra arancelaria. Es el guerritas Trump. Allá en Washington está nuestro corresponsal Armando Guzmán. ¿Cómo estás, Armando?
Preocupado con el resto del mundo, te voy a decir, porque con todas estas amenazas, chécate tú nada más el precio del crudo Brent. Los futuros de petróleo están subiendo como locos y esto nos va a afectar a todos. El precio de la gasolina en los Estados Unidos ha afectado la popularidad de Trump, y como vienen las elecciones legislativas estas de noviembre, pues entonces este tipo de cosas le están pegando a Trump y los iraníes lo saben. Ahora, ¿sabes dónde está todo el absurdo de todo esto? En que Teherán, el gobierno en Teherán, el gobierno central de Irán, está diciéndole a Estados Unidos: voy a atacar a tus barcos civiles que están acarreando mercancías y petróleo. Y entonces Estados Unidos dice: bueno, dale, pero si tú haces eso, yo voy a tirarte los puentes y las bases que tienes de energía dentro de Irán. Pero eso no se puede hacer. O sea, lo que puedes hacer es, si tienes una guerra, le das al ejército del otro bando, del otro país, con todo lo que tengas de tus fuerzas armadas, y al revés. Pero no es así que tú y yo nos vayamos a agarrar a pedradas, y que en lugar de agarrarnos a pedradas tú y yo, pues que tú le tires a mi tía y que tú le tires a mi tío. O sea, no se puede hacer. porque esos son blancos civiles y eso está castigado por la ley internacional. Claro que pregúntale a Donald Trump cuánto le importa la ley internacional. A él lo que le importa es lo que te decía yo en un principio. Todo este vaivén de precios del petróleo y todo este aumento de la gasolina en los Estados Unidos. Ahora, cada día, Enrique, como sabemos y como hemos platicado aquí, hay millones de barriles de petróleo saudita principalmente, que pasan por el puerto de Yanbu, en el Mar Rojo, para evitar el estrecho de Hormuz, que está en el Golfo Pérsico. Si esos envíos tampoco pudieran atravesar el estrecho de Bab el Mandab, que es un estrecho que saca este petróleo de Arabia Saudita hacia los envíos en el sur del Mar Rojo, para salir a través del canal de Suez, pues entonces imagínate el relajo que se armaría con todo ese petróleo detenido por todas partes. Por eso es que los iraníes están diciendo, nosotros tenemos una forma muy importante de responderte a ti si tú nos vas a dar en objetivos civiles que no son militares. Y no solamente eso. El gobierno de Irán está también diciendo a Estados Unidos, no solamente le voy a pegar a los barcos, sino que le voy a pegar a las instalaciones civiles que tienen los países en la costa, en la península arábiga, que están arriba en el Golfo Pérsico, y ahí voy a atacar a estos blancos civiles. Entonces, Estados Unidos no puede estar causando que los blancos civiles en Qatar y en Kuwait y en Bahrein y en muchos de los otros países árabes que hay en esa península arábiga, pues sufran los embates de algo en lo que ellos ni siquiera son parte, pero que Irán los hace parte porque como no tiene forma de alcanzar a Estados Unidos hasta el otro lado del mundo, pues entonces lo tiene que hacer con esas instalaciones militares que tiene Estados Unidos en esa península arábiga. Entonces así están las cosas. Te voy a decir, cualquier cosa que hagan en contra de blancos civiles es en contra de todo, cualquier ángulo del derecho internacional y debería estar castigado. El que Hitler haya hecho durante la Segunda Guerra Mundial barbaridades así en contra de Europa no quiere decir que todos lo puedan hacer y tampoco quiere decir que el señor Trump, a pesar de que sea muy guapo según él, pues a pesar de eso, él tampoco puede atacar puestos civiles o instalaciones civiles dentro de Irán. Pero ahí es en donde estamos esta tarde. Y eso es lo importante de toda esta nota.
Qué cosa, porque hago un recuento mental, por lo menos, y desde marzo, más o menos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado reiteradamente, casi, casi, una vez cada dos días, que Teherán, que Irán, pues, estaba listo para pactar. Abril y mayo diciendo que los iraníes ya habían aceptado todo el acuerdo de paz, que el trato estaba a horas de cerrarse, y mira dónde estamos.
¿Tú sabes qué? Eso es lo malo de no poner atención cuando vas a la primaria. Y ahí en la primaria te cuentan que los persas nunca fueron destruidos ni siquiera por el ejército romano. Los romanos nunca pudieron con los persas. Y ahora estamos viendo por qué. Y ya habrá pasado tanto tiempo, pero los persas siguen siendo como siempre. Y una de las cosas que le dicen al presidente, viendo toda esta cantidad de armamento que tiene en el Golfo Pérsico y en el Medio Oriente, le dicen, usted, señor, puede tener todos los relojes del mundo, pero nosotros controlamos el tiempo. Y ellos a lo que se refieren es a que mientras esto se lo llevan poquito a poco, en contra de Donald Trump, todo esto sigue como un cronómetro avanzando con un tic-tac, 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 hasta que lleguemos a las elecciones de noviembre. Y entonces, si las pierde, entonces va a ser muy difícil para él avanzar, porque los demócratas van a llegar, le van a quitar muchas de las cosas que él controla y le van a quitar entre eso la autoridad para hacer esta guerra. Pero falta todavía muchos meses para ahí. Y mientras, lo que estamos viendo, y ¿sabes qué otra cosa es difícil? Lo difícil con Donald Trump es que nunca sabes si está presumiéndote de lo que puede hacer para ponerse él en una posición de negociación superior, o si en realidad te está amenazando. Y muchas de las amenazas que ha hecho han resultado vacías. Entonces los persas están diciendo, pues puedes amenazarme todo lo que tú quieras, yo sigo controlando el tiempo, vamos a ver cuánto tiempo, a ver quién sacaba primero los cohetes y los misiles, si los tuyos o los míos, pero mientras vamos a poner a la población civil en peligro. Y ese es el peligro, ese es realmente el peligro mayor que hay en este momento. Que si fuera ejército contra ejército, pues allá que,
no,
que
les bueno, vaya bien. No hay punto pero, de comparación. Oye, tú... aquí hay un tercer elemento que me llama la atención, Armando, que es el primer ministro de Israel. Si Estados Unidos está en esta guerra con Irán, es porque Israel empezó el ataque, ¿no? Ahora...
Tienes toda la razón.
Hoy, el alcalde de Nueva York, el señor Zoran Mamdani, dice que si Benjamín Netanyahu pisa Nueva York, debería de ser arrestado. Y ya salió Trump a decir que nadie va a arrestar a Netanyahu si pisa suelo norteamericano.
La que se armaría. Eso es cuando venga en septiembre a las audiencias de la ONU. Sí. Te voy a decir, tiene razón Mamdani en cuanto a que el señor, el primer ministro de Israel, es, de acuerdo con todas las acusaciones que hay contra él, un criminal de guerra, por lo hecho en Gaza.
Correcto.
Ahora, en lo que está mal Mamdani es en pensar que el alcalde de una ciudad como Nueva York va a poder pasar sobre el gobierno federal de un país. Y entonces tendríamos aquí a la policía metropolitana de la ciudad de Nueva York tratando de detener a un primer ministro resguardado por sus propios guardias y por el servicio secreto de los Estados Unidos.
El llamado que hace Mamdani es para ICE, ¿no?
Es
una agencia federal, pero pues lo que está haciendo finalmente es política y es poner en la narrativa, oigan, no nos olvidemos que por este señor Netanyahu estamos en esta guerra, ¿no?
Claro, y además él es muy hábil en hacer esto, en hacer ver a Netanyahu y al presidente como sus enemigos y como alguien que está realizando algo que es injusto. Y al final él mismo reconoce que él no tiene la autoridad para detener a Netanyahu, pero sí tiene la autoridad y tiene la boca tan grande como para hacernos hablar de él y hablar de esta amenaza que no se puede cumplir, pero en la que mucha gente en Estados Unidos y en el mundo entero estaría de acuerdo. Y tienes razón también, esta guerra fue idea del primer ministro de Israel y del que entonces era David Akia, que es, era entonces el líder o el director de Mossad, que es la CIA de Israel. Ellos dos vinieron a la Casa Blanca, la agencia de espionaje.
Exacto.
Más que eso, la agencia de espionaje. Sí, claro. Ellos vinieron a decirle, la inteligencia, el director de la inteligencia vino y le dijo al presidente Trump que esto iba a durar 2 o 3 días, que la gente de Irán estaba harta de su gobierno, que iban a salir y le iban a levantar a carteles y le iban a poner estatuas por todas partes y que le iban a agradecer liberarlo. No estaban en lo correcto y el resultado está ahí. No han sido una guerra de 5 días, ya llevamos 5 meses y todavía no hay para cuándo terminar.
Bueno, pues sí. ¿Cuántos días dijo Trump que iba a durar la guerra?
5. Dijo 4 a 8.
Te digo que también no aprendió matemáticas, tampoco es lo suyo, en fin.
Sí, hay que ver qué primaria fue.
A lo mejor ni fue, a lo mejor compró el título. Bueno, en fin, gracias Armando.
Gracias, Enrique. Buenas tardes.
Armando Guzmán es nuestro corresponsal allá en Washington. Y los embates armados, evidentemente, como le decía al principio, no son la única amenaza global que viene desde, pues, eso que está dentro del cráneo de Donald Trump. Iba a decir yo cerebro, pero bueno, esa mente, así como la de Donald Trump, pues que está forjando otra vez estas ideas de la guerra de aranceles, el golpe contra Canadá, hoy un golpe contra Brasil. Un representante comercial de Washington, Jameson Greer, que adelanta que este nuevo anuncio de los aranceles para 60 países, pues incluye a los cariocas, 25% de arancel a diversos productos, a excepción de la carne de res. Sí, pues con la picaña, ¿no? Van a decir. El café, los metales, la energía y otros bienes. Justifica Washington estos nuevos aranceles con... todos, dice, los resultados arrojados por investigaciones sobre prácticas comerciales desleales y el uso de trabajo forzoso. Asimismo, le ha dictado aranceles escalonadas para medicamentos genéricos a partir del 1 de agosto de este año. Aumentará al 100% por un año y luego al 200%, a menos que las farmacéuticas construyan plantas y equipos en su territorio. La presidenta Sheinbaum ya reaccionó ante esta nueva guerra arancelaria, ante esta nueva aranceliza. Rocío Jardines, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Enrique. Así es. ¿Y qué dice la presidenta? Pues que hay que esperar, Enrique, porque va a haber negociación, negociación y más negociación. Hoy la primera mandataria desde Toluca, Estado de México, aseguró que el gobierno pues está trabajando, Enrique, precisamente para evitar que haya nuevos aranceles en contra de nuestro país, después que el representante comercial de Estados Unidos, Jamison Greer, pues anticipó estos aranceles a 60 países con base a distintas investigaciones. Hoy también la presidenta Sheinbaum pues fue cuestionada sobre los riesgos que esto podría representar para nuestro país. Ella no dijo que no ni que sí, pero simplemente explicó que ya el gobierno de México comentó al gobierno de Donald Trump las razones por las que no se debería hacer más gravámenes en contra de México. Vamos a escucharla.
Esta aplicación de aranceles tiene que ver con una nueva forma que le llaman la 301. Es el esquema de sanción, tiene que ver con aranceles que en su momento puso el presidente Trump. Si recuerdan, fue el esquema de aranceles recíprocos. En esos aranceles recíprocos México no estaba por que previamente pues se habían aplicado a todos los productos que no pasan por el tratado comercial. Entonces, estamos esperando.
Y bueno, Sheinbaum Pardo también evitó dar más detalles y solo recordó que el día de ayer inició esta tercera ronda de negociaciones en torno al T-MEC. Lo que sí es que el día de ayer, Enrique, pues ella ya había descartado que México pueda preparar nuevas medidas contra Canadá después de lo que su homólogo Donald Trump impuso de aranceles del 50% a diversos productos canadienses. Escuchemos.
No. Esta semana hoy llega, no sé, ayer llegaron o el día de hoy, pero hoy inician los trabajos relacionados con la revisión del tratado formales aquí en México. Hasta ahora, esta semana yo también veo al embajador Greer personalmente y vamos a estar dando información de cuál es el avance.
Y bueno, ya hoy la presidenta Sheinbaum confirmó que será el día de mañana cuando tenga esta reunión con el representante comercial de Estados Unidos. Será en Palacio Nacional por la mañana. Todavía no detalló a qué hora será el acercamiento. Y bueno, lo que se ha dejado en claro, Enrique, en días anteriores es que la intención de México es concluir el tema de los gravámenes a fin de que ya los próximos años solo haya una revisión del cumplimiento del T-MEC o de los acuerdos comerciales que hay entre México y Estados Unidos, mientras pues que se mantenga la posibilidad que en cualquier momento pueda ratificarse el tratado hacia otros 16 años más. Así que estaremos muy pendientes, Enrique, del acercamiento que se dé el día de mañana entre la presidenta y Jamison Greer. Mi reporte.
Bueno, pues ahí está el reporte. Por lo pronto, Greer, Rocío, ha dicho que debatir algunos temas polémicos, ríspidos del T-MEC va a llevarse tiempo, ¿eh? Así es que sí, como dijo la presidenta Sheinbaum, paciencia, a esperar. Ay. Rocío Jardines, gracias.
Un abrazo, muy buena tarde.
Igualmente, buenas tardes. Son la una de la tarde, ya es la una de la tarde. Es la una de la tarde con 18 minutos. Pausa, volvemos.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas.
Una de la tarde con 23 minutos. Vamos al siguiente de sobremesa.
Dos.
Oiga, ya sabe usted que en medio de la audiencia del Mayo Zambada allá en Nueva York el lunes, se dijo que el gobierno de Estados Unidos quiere que le den 15 mil millones de dólares por todas las ganancias ilegales que obtuvo a partir de ser narcotraficante. Bueno, se dijo ya, y lo dijo el juez Brian Cogan, que las víctimas no pueden tener acceso a ese dinero, o sea, como para reparación del daño, ¿saben? Pero México ya se montó y dijeron, ah, pues vamos a intentar también pues bajar una lana de ese dinero porque pues las víctimas son de este lado. Difícilmente veo muy complicado que puedan obtener 15 mil millones de dólares así de, ah, oiga, usted fue narcotraficante, ok, obtuvo tantas ganancias, ya hicimos el cálculo, así, con una tablita, y pues son 15 mil millones de dólares, pague. Frank Pérez, el abogado de El Mayo Zambada, niega que su cliente tenga que pagar ese dinero que exige la justicia de Estados Unidos. Hoy en la mañana llamó la atención que el secretario de Seguridad del Gobierno de México, Omar García Harfuch, dijo que El Mayo Zambada, por lo menos que se sepa, o que sepan, o que tengan indicios las autoridades mexicanas, pues no tienen ni cuentas bancarias, ni cuentas en criptomonedas, ni dinero abajo del colchón, ni propiedades, nada, no tiene nada en México El Mayo Zambada. Eso dijo Omar García Harfuch.
De él directamente a su nombre, no. Se han asegurado una gran cantidad de cuentas, de propiedades, sobre todo de cuentas congeladas de WIF. WIF ha hecho un avance muy importante que podemos presentar aquí con instrucción de la señora presidenta, de todas las organizaciones criminales. Precisamente se lo acaban de presentar a la señora presidenta en gabinete, lo podemos presentar aquí. Pero a nombre de él específicamente no, sí de las organizaciones criminales, y han sido una cantidad considerable de cuentas, inmuebles, etcétera.
¿Se tiene algún cálculo de la malliza, por ejemplo?
Lo podemos presentar, de lo que se ha hecho, de cuánto se ha congelado y cuánto se ha asegurado a cada organización criminal, con todo gusto.
Bueno, sí, porque es difícil pensar que en el banco o en X banco o en X institución financiera, pues tenga su cuenta. A ver, sí, pásele, buen día, ¿qué quiere abrir una cuenta? ¿Sí, con cuánto? $1,000,000,000. ¿Cómo no? Aquí le abrimos la cuenta. Su nombre, Ismael Zambada. A ver su INE. A ver, le voy a sacar copia. Es complicado. Seguramente tendrá cuentas y tendrá el dinero o con prestanombres o en paraísos fiscales, o vaya usted a saber dónde, porque pues el dinero que manejan los narcotraficantes de la antigua escuela, de pronto, pues es en cash. Es en cash, la mayoría. En fin, ¿qué va a pasar con este tema? ¿Se podrá tener acceso? ¿Se podrá ejecutar ese decomiso de $15,000,000,000 que calcula la justicia de Estados Unidos contra El Mayo Zambada y los suyos? Está en la línea telefónica Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, es especialista en temas de seguridad, profesor de la Universidad de las Américas en Puebla. ¿Cómo estás, Gerardo? Buenas tardes.
Muy bien, Enrique. Saludos desde Cholula.
Complicado, ¿no? Poder incautar esos $15,000,000,000.
Sí, absolutamente, y ni modo de que te vayas al registro público de la propiedad allá en Culiacán y veas las propiedades que estén a su nombre, por supuesto que no.
Claro.
Lo que sí, tú lo dijiste muy bien, prestanombres, familiares, contadores, abogados, constructores de viviendas, de hoteles, de casinos, ahí es donde se lava principalmente el dinero. En joyerías, en tiendas que haya construido la malliza durante todo este tiempo, ¿no? Préstamos que haya hecho a personas. En fin, y por supuesto la parte de dinero en efectivo, pero ya sobre todo el cártel de Sinaloa, por lo que sabemos de formación de la DEA, el Departamento de Justicia, de FinCEN, de las agencias de inteligencia financiera en Estados Unidos y de la propia WIF. El uso ya de criptomonedas, Enrique.
O sea, ya, digamos, me imagino que de los descendientes o de los más jóvenes de esa organización, porque, pues, en tratándose de la edad del Mayo Zambada y demás, pues no sé si le hace mucho a la criptomoneda, pero tiene gente que ya ha orientado el negocio ilegal hacia ese lado, ¿no?
La segunda y la tercera generación ya de estos narcotraficantes mexicanos que empezaron a operar en los años 70 y 80 del siglo pasado, ya sus nietos, por ejemplo, muchos de ellos y nietas, pues dominan el sistema financiero a nivel internacional. Entonces también esa es una situación que se debe de entender. Por eso es que el tema de los beneficiarios finales de estas actividades financieras, al ser declaradas como actividades terroristas, tienen mucho más dientes para congelamiento de cuentas en el sistema financiero de Occidente. Me refiero a Europa, me refiero a México, Estados Unidos, Canadá, América Latina también, pero muy probablemente también sus activos estén, por ejemplo, en metales preciosos, en bancos, en paraísos fiscales o en Medio Oriente, por ejemplo.
O sea, sí jalan dinero de muchos lados que ni siquiera tenemos idea. Otro de los mecanismos, como han sido las grandes estafas de este siglo, y yo creo que desde antes, pero nos hemos dado cuenta gracias al periodismo y la transparencia a veces incipiente en este país, pues son las operaciones con triangulaciones y con empresas fantasma o empresa fachada, ¿no?
Es correcto, te digo, muchas empresas fachadas. ¿Cuántas empresas crees de las cuales no son socios la Mayiza en Sinaloa, Durango, Chihuahua, Baja California, Ecuador, Colombia, ¿no?
China. Y luego empresas que tienen capitales de empresarios o de políticos, etcétera, ¿no?
A ver, y esto que dices, Enrique, es muy importante. En temas de la ley de operaciones con recursos de procedencia ilícita, la ley ORPI, porque en México no existe el delito de lavado de dinero. Precisamente señala que si un tercero favorece operaciones con recursos de procedencia ilícita, cae en el supuesto de la ilegalidad. Entonces, empresarios del sector, por ejemplo, de logística, que ayudan a mover estas drogas, por ejemplo, o el lavado de dinero con otro tipo de activos, muebles, inmuebles, etcétera, automóviles, por ejemplo, también, pueden ser sujetos de sanciones por parte de las autoridades de México y de Estados Unidos.
Híjole, es complicado. ¿Cómo es que no existe el delito de lavado de dinero? O sea, sí, el de uso de recursos de procedencia ilícita, muy rimbombante, pues es lavado de dinero, ¿no?
Es lavado de dinero, así se le conoce aquí y en China.
Bueno, ¿crees que se puede obtener este dinero? Porque pues ya que lo puso en la mesa la justicia de Estados Unidos, el gobierno de México dijo, pues queremos una buena rebanada de ese pastel, ¿no?
Mira, es muy complicado. Como bien dijo el abogado del Mario Zambada, no hay ninguna cuenta ni propiedad a su nombre. Tienen que hacerse investigaciones muy serias para investigar quiénes son los beneficiarios finales de estos recursos ilícitos y empezar con expropiaciones con base en la ley congelamiento de cuentas. Pero te digo, el tema de los criptoactivos es una nueva forma muy difícil de saber quiénes son los dueños de esas cuentas en el extranjero.
Bueno, pues Gerardo, estaremos analizando el caso y a ver si es que con el famoso follow the money del Watergate, pues dan con este dinero, a ver si lo pueden incautar, a ver si lo pueden juntar y luego a ver qué va a pasar con esa lana, ¿no?
A ver, Enrique, es el eslabón perdido, es el eslabón perdido de la actividad criminal en este país y en el mundo, la prevención del lavado de dinero.
Sí, totalmente.
México ha hecho muy poco. Cuando teníamos vistas era durante el...
Oye, y también, a ver, perdón que te interrumpa, Gerardo, pero sí, también el Mayo Zambada y estos narcotraficantes lavan dinero en instituciones financieras de Estados Unidos, y ahí, ¿qué hace el gobierno de Estados Unidos?
Ahí las congela sin ningún problema, pero por supuesto son cuentas de otras personas. Se tiene que hacer todo un enjambre, un mapa de redes, de vínculos, de cómplices. Y eso tiene mucha experiencia el Departamento de Justicia, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, y hay magnífica colaboración también con la Unidad de Inteligencia Financiera. La UIF, desde la época de Santiago Nieto, hizo un extraordinario trabajo de cooperación con estas agencias. Tuvimos un bache muy fuerte con Pablo Gómez, pero con esta nueva administración, este nuevo titular, que es muy cercano a Omar García Harp, sí. ojalá, sea el eslabón perdido, lo encuentren finalmente, Enrique.
Bueno, pues veremos cómo está ese hilo del seguimiento del dinero ilegal obtenido ilícitamente del Mayo Zambada y su organización, porque además como se partió la organización, ve todo a saber cómo se partieron los bienes, ¿no? Ahora sí que los bienes mancomunados o separados de ese cártel.
No, y a ver, la cifra de 15,000 es también para hacer mucho show de este... mediático. De este caso, de este juicio. Sí, porque como ya no hubo juicio, ya no se mediatizó como también hubiera querido las autoridades de Estados Unidos.
Claro.
Entonces, esta cifra estratosférica, yo te diría que hasta que se quedaron cortos.
Sí, porque ¿de dónde lo calculan? ¿Cómo lo calculan? No hay facturas tampoco que digas, o no hay estados de cuenta, o si los tienen, pues ya sabrán, pero en fin... Estaremos muy atentos al tema. Gerardo, gracias por la conversación.
Encantado, Enrique. Saludos.
Que estés muy bien. Gerardo Rodríguez Sánchez Lara es especialista en temas de seguridad, profesor de la Universidad de las Américas allá en Cholula, en Puebla. La 1:00 p.m. ya con 34 minutos. Ya los estoy leyendo en el chat del YouTube. Hay una buena discusión intensa. Ahí les puse saluditos. Así es que ahí nos comunicamos en las redes sociales también, ya saben, @EnriqueEnVivo y en YouTube. Estamos en vivo en el canal de W Radio y también en X, transmitiendo en audio y en video, así como en nuestras estaciones de W Radio y de Radiopolis. Pausa y volvemos.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas. 1:39 p.m. en el tiempo del centro, en este miércoles 22 de julio del año 2026. Oiga, ayer declaraciones interesantes tanto del secretario de gobierno como del secretario de seguridad de Zacatecas. Le he estado contando estos días que hubo una masacre, 10 personas asesinadas. Todavía no determinan si fue en el mismo evento, pero ha conmocionado a la sociedad zacatecana y al país esta circunstancia. Varios empresarios, expolíticos, en esa lista de 10 personas asesinadas. Luego salió un video atribuido al cártel de Sinaloa en donde amenazan al gobernador David Monreal y lo acusan de no cumplir los acuerdos que tiene con ese cártel. Y le advierten, si siguen así, por cada hecho en contra nuestra lo vamos a duplicar. Una amenaza bastante grave. Anoche, bueno, ayer en la tarde, el secretario de Gobierno y el secretario de Seguridad dijeron que ese video era falso, que había sido montado, que las imágenes no correspondían con el audio que se escucha, estas amenazas en contra del gobernador David Monreal. Ahora han informado que hasta el momento hay 5 personas detenidas por esta relación o presunta relación con el asesinato de 10 empresarios y exfuncionarios de los municipios de Fresnillo, Pánuco, Morelos y Zain Alto. Y Horacio González es corresponsal de W Radio, nos tiene lo último de Zacatecas. Horacio, ¿cómo estás?
¿Qué onda? ¿Cómo te va? Buenas tardes, qué gusto saludarte. Pues sí, el día de ayer por la tarde lo reportamos en conferencia de prensa llevada a cabo ahí en Palacio de Gobierno. El secretario de Seguridad Pública, el general Medina Mayoral, así como el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Muguerza, volvieron a insistir, porque los compañeros de los medios, pues hubo insistencia respecto al video, que desde el principio que ellos tuvieron conocimiento, dijeron que pues que no había que hacer caso a este tipo de actividades. ¿Qué sucedió? Bueno, pues dieron cuenta de estos ya 5 detenidos a lo largo de esta operación que ellos le llaman Operación Rastrillo, que se lleva a cabo en todo el estado por miembros del Ejército, de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal. Son 5 detenidos. El día de ayer, pues de manera particular, anunciaron 3 más, es decir, había 2, ahora son 5, originarios, unos de Mazatlán, de Durango, y una mujer de entre los 5, originaria de Jerez. Esto se dio entre las comunidades del 6 de enero y José María Morelos, aquí en Fresnillo. Pero escuchemos justamente lo que señalabas, Enrique, acerca de cómo ve la autoridad en la voz del general Medina Mayoral, del sector de seguridad pública, respecto al video.
Un video mal hecho hasta eso, ¿verdad? Con tintes no muy delictivos, con voces sobrepuestas, hablando uno y la voz por el otro lado, un grupo supuestamente de un cártel, diciendo una serie de tonterías que yo los clasifico, ¿verdad? Yo los clasifico como con tintes políticos. Yo lo digo y yo me hago responsable de lo que estoy diciendo.
O sea, lo que así sugirió es que algún adversario montó ese video para dañar al gobierno de David Monreal.
Es lo que está sugiriendo, dice él, se hace responsable de lo que dice por este video con tintes políticos.
¿Se presentó alguna prueba pericial, algún estudio de audio, de video, con peritos de la fiscalía que comprueben estos dichos?
Ninguno. Señalaba Rodrigo Reyes Muguerza que el Centro Nacional de Inteligencia pues confirmaba el origen de una red, particularmente de Facebook, de este video, pero no presentaron ninguna sola evidencia de que fuera falso. Escuchamos ahora, si te parece, Enrique, justamente la versión o la opinión de Rodrigo Reyes Bugersa, secretario general de Gobierno.
Para nosotros es un video claramente montado, es un video que tiene algunas características que nos permitiría decir que fue elaborado de manera falsa y que tiene componentes que lo hacen ver poco verídico, tal y como lo dijo el general mayoral.
Completamente el video en las autoridades del Estado.
Bueno, descalificando ese video, ¿y qué avances hay sobre la investigación aparte de estas 5 personas detenidas, Horacio?
Ninguno. Bueno, ayer también se comprometieron a que el día de mañana o a más tardar el viernes, sin definir con claridad qué fecha, la Fiscalía estaría dando a conocer avances en la investigación. Pero hasta este momento, solamente de estos 480, insisto, elementos que llegaron a Zacatecas desde el domingo a hacer la operación Rastreo, 3 vehículos detenidos, 5 personas detenidas, pareciera pobre o poco este resultado, pero esperaremos sin duda el día de mañana o hasta el viernes a ver si hay un avance en las investigaciones, Enrique.
Gracias, Horacio, por el reporte.
A la orden, buenas tardes.
Horacio González es corresponsal de W Radio allá en Zacatecas. ¿Otro periodista asesinado en México? Hoy, hombres armados fueron hasta un puesto de comida callejera en donde estaba sentado el periodista Alejandro Leiva Aguilar, director de Corte B, exdirector de Corte B, famoso por ser crítico del gobierno de Salomón Jara allá en el Estado de la República. Su columna, El Zumbido del Moscardón, era una columna bastante famosa, bastante conocida, fue asesinado. El gobernador de Oaxaca, por cierto, Salomón Jara, condenó el homicidio, reconoció que fue un periodista crítico de su gobierno, como muchos otros comunicadores que dice ejercen todos los días su derecho a cuestionar, señalar, expresar libremente sus opiniones. Otro se suma a la lista de periodistas asesinados en México. Tare Alaniz es corresponsal de W Radio allá en Oaxaca. Tare, ¿cómo estás? Bueno, creo que se cortó la comunicación con Tare Alaniz mientras le sigo contando lo que puso Salomón Jara en sus redes sociales. Dice: somos y seguiremos siendo respetuosos de la crítica y de la libertad de expresión. Ninguna diferencia con el ejercicio periodístico puede justificar jamás un acto de violencia, es lo que ha dicho el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara. A balazos, ahí en el municipio de San Pablo Etla, en el centro, en el mero centro de Oaxaca, fue asesinado hoy Francisco Alejandro Leiva Aguilar. Tare, ya te tengo en la línea, buenas tardes.
Enrique, amigos del auditorio, pues para expresarte la consternación que invade a los integrantes del periodismo oaxaqueño con este artero asesinato que la mañana de hoy se perpetró dentro del fraccionamiento Esmeralda, que se ubica en el municipio metropolitano de San Pablo Etla, que se encuentra al norte de la capital oaxaqueña. Como bien se ha señalado en las horas previas, Francisco Leiva Aguilar era un férreo crítico del gobierno de Salomón Jara. Leiva Aguilar criticaba obras y acciones de gobierno de esta administración. Decirte que Francisco Leiva Aguilar en algún momento de su trayectoria periodística colaboró con un servidor en una mesa de análisis que transmitíamos para diversas frecuencias, incluida W Radio en Tututepec.
Sí, comentarte, sí. Por cierto, un abrazo a todo el periodismo oaxaqueño, en particular a nuestros amigos de W Radio Oaxaca, donde tuvo varias participaciones, era colaborador frecuente de nuestras emisoras.
En efecto, comentarte, estimado Enrique, amigos del auditorio, que estos hechos se perpetraron por sujetos que se encontraban a bordo de una motocicleta, que desde este vehículo de motor le dispararon mientras él consumía algunos alimentos en un puesto ambulante de comida ahí en este fraccionamiento al norte de la capital oaxaqueña. Decirte que hoy hacia las 5:43 de la mañana, como habitualmente lo hacía, Francisco Leyva Aguilar me compartía sus columnas, columna que por cierto titulaba como El zumbido del moscardón. Hoy en esta columna en particular, Enrique, amigos del auditorio, Francisco Leyva Aguilar abordaba lo relativo a una problemática de violencia que está, que se cierne en este momento sobre el municipio chatino de Santa Catarina Juquila. No muy lejos de ahí, la semana pasada dimos cuenta acerca de la desaparición y posterior hallazgo sin vida con huellas de tortura de un menor de 14 años, Alan, que desapareció y que a la postre fue localizado sobre el camino que comunica a Panixtlahuaca, San Miguel Panixtlahuaca, municipio chatino, con la villa de Tututepec, con la Agencia Municipal de la Luz. Comentarte, Enrique, amigos del auditorio, que en el lugar se trasladó el fiscal del estado al lugar de los hechos para tomar conocimiento y encabezar las diligencias de levantamiento del cadáver y también la recuperación de restos balísticos. Decirte que hasta el momento lo que se sabe es que dentro de las investigaciones se ha podido rescatar imágenes videográficas, de acuerdo con un comunicado de la fiscalía, que van a contribuir en el esclarecimiento de los hechos. Al lugar también se dieron cita a diversos compañeros, entre ellos Javier Hernández Córdoba, decano del periodismo, quien en el periodo pasado fue integrante de la Asociación de Periodistas de Oaxaca, a la que también tengo el honor de pertenecer. Enrique, amigos del auditorio, comentarte que sobre este asunto el gobernador del estado, Salomón Jara, condenó los hechos, reconoció que Leyva Aguilar había sido un duro crítico de su administración, pero también acotó de que nada, que ninguna crítica podría ser justificación para poder atentar contra la libertad de expresión y contra la integridad del periodista. Hasta este momento no se han conocido líneas de investigación. El fiscal fue muy escueto durante su arribo a este lugar de los hechos, en donde ya se le esperaba por parte de diversos compañeros de diversos medios de comunicación. Son los hechos que hasta el momento se han difundido. No hay una línea de investigación clara. Trascendió que minutos después una motocicleta fue abandonada en el municipio vecino de San Lorenzo, Cacautepec, al lugar hasta donde el cual se trasladaron elementos de diversas corporaciones de seguridad, incluido lo que es el aparato de inteligencia del C5, la Fiscalía General del Estado y las policías municipales de las demarcaciones. Enrique, el reporte desde Oaxaca.
Gracias, Tarey, un abrazo a toda su familia, a todos sus colegas y a todo el gremio periodístico allá en Oaxaca. Saludos, Tarey, gracias.
Saludos, pendientes y atentos.
Tarey Ortiz, corresponsal de W Radio allá en Oaxaca. 1:51.
4.
Oiga, habló el director de la Academia Militarizada Doenitz en Ciudad Madero, Tamaulipas, Jorge Luis Ponce Ortega, después de la muerte de Dafne, de 13 años de edad, cuya madre Alejandra Quintos, que platicó en este espacio con ustedes y con nosotros hace un par de días, nos dijo: se trata de un feminicidio, hay signos de tortura, hay signos de violencia, hay signos de sumersión en agua. Y ha dicho el director de esta academia militarizada donde tomó este curso de verano, o tomaba este curso de verano, Dafne, que no hay dolo ni negligencia en la institución. Dice que la niña se sentía mal desde un día antes, que fue llevada al médico y que todo el día siguiente estuvo acostada y descansando y comió. No tenemos alberca. Seguramente por algún problema del corazón, en lugar de introducir aire a sus pulmones, metió agua. Algún problema en el corazón. O sea, ya hizo el diagnóstico. Eso huele a que se está lavando las manos. Esta mañana la presidenta Sheinbaum habló de este caso.
En primer lugar, preguntarle, presidenta, hace unos días se dio a conocer la muerte de la adolescente Dafne Zapata, de 13 años, en un campamento militarizado en el estado de Tamaulipas. Su madre ha denunciado que fue violentada en este centro. Preguntarle si haría un llamado a revisar las actividades en estos centros militarizados.
Sí, no dependen de la Secretaría de la Defensa, no sé si... Es decir, son centros estatales de educación, que tienen una formación con base militar, con una estricta disciplina. En este caso, pues es de Tamaulipas, y es el gobierno del estado quien debe hacer todas las investigaciones y revisar cómo están operando estos centros.
El director de esta academia militarizada señaló que ha asistido a la Fiscalía General de Tamaulipas, en donde le han dicho que no se ha encontrado nada en concreto que culpe a la maestra que estaba a su cargo. Sin embargo, además de los señalamientos en redes, dijo que ha recibido amenazas. Esta mañana, como le decíamos, en Palacio Nacional se ha dicho que estas academias no dependen formalmente de la Marina, entonces habría que averiguar por qué utilizaban el logotipo de la Marina, por qué tenían uniformes de la Marina y por qué quienes ahí adiestraban o daban las clases o el curso se identificaban como elementos retirados de la Marina. Carlos Manuel Juárez es nuestro corresponsal allá en Tamaulipas, director de Elefante Blanco MX. Carlos Manuel, ¿cómo estás?
Hola, Enrique, buena tarde. Pues bueno, hoy en un día más, mañana se cumplirá una semana de la muerte de Dafne Zapata Quintos Martínez. Y como lo mencionas, el director Jorge Luis Ponce Ortega pues ha hablado otra vez sobre la investigación. Él se asume como testigo de la investigación, dice que no ha sido responsabilizado, presunto culpable de este caso, y tampoco nadie en el caso de la maestra Estrella, quien también elaboraba ese día de la muerte de Dafne Zapata. Vamos a escuchar lo que mencionó en un relato muy breve sobre lo que él enteró a la autoridad. Jorge Luis Ponce mencionó que a esa hora en donde Dafne fue reportada como un mal estado de salud, él estaba en su casa ya, eran más las 10:30 de la noche, y esto fue lo que le informaron a él y lo que él declaró ante la Fiscalía de Tamaulipas.
Fue una situación lamentable. La niña estaba pues bien, y estando en el baño bañándose, se desfalleció. Se le habló a los paramédicos, la ambulancia llegó y ya no pudieron reanimarlo. O sea, la niña estaba normal, se metió a bañar, se desvaneció y ya no la pudieron reanimar.
Enrique, también el mismo director, José Luis Ponce, mencionó que en estos días en los que ha habido muchas declaraciones, muchos testimonios sobre pues maltratos en esta escuela, él rechazó, inclusive mencionó que hay una confusión, que su escuela es un sistema militarizado y no militar. Mencionó también que es una escuela, no una cárcel. Esto con los señalamientos y también testimonios de que había novatadas, entre comillas, por decirlo así. Y esto fue lo que dijo cuando una vez más fue a la declaración en la fiscalía respecto a los mensajes que le han dejado en redes sociales.
Pues mire, yo me siento muy mal, lamento mucho lo que le pasó a la señorita, lamento mucho lo que está pasando en la familia, pero también lamento que la gente, con los comentarios que están haciendo, esos comentarios de odio, lo único que han logrado es que yo reciba, aparte de la preocupación que tengo por esta situación, pues recibo amenazas de muerte de decenas de personas que dicen que me van a matar por esto, y pues yo ni siquiera estuve ahí en el momento, ¿verdad? Y aparte, pues la maestra que estaba a cargo pues tampoco es culpable todavía. Es una situación de investigación. Entonces no pueden estar ya actuando de manera violenta en contra de nosotros, en contra de mí. Sí, en contra de la maestra, cuando realmente todavía no termina la investigación. Entonces yo tengo que andar saliendo a escondidas a la calle porque estoy amenazado, y pues eso me hace sentir muy mal.
Enrique, para cerrar, hoy dos marchas en El Mante, otro municipio de Tamaulipas, en donde es originaria la familia, pues la familia de Dafne Zapata. Veremos qué sucede, y mañana se cumplirá una semana completa indetenidos en este caso de un feminicidio en Tamaulipas.
Vaya, pues habrá que estar muy pendientes de esta investigación, donde estas declaraciones de Jorge Luis Ponce, pues de repente ya como diciendo posiblemente un mal en el corazón de una niña de 13 años, bueno, en fin, habrá que seguir muy atentamente qué hay en la investigación y detrás de la investigación. Carlos Manuel, te mando un abrazo.
Un abrazo, Enrique. Buenas tardes.
Carlos Manuel Juárez es director de Elefante Blanco MX, corresponsal de W Radio en ese estado de la República. 1:58, ya casi son las 2.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas.
2:04. Gracias por seguir con nosotros en Así las cosas en W Radio. A nombre de Carlos Loret de Mola, aquí andamos en este espacio de miércoles 22 de julio del año 2026. Soy Enrique Hernández Alcázar. Y este tema a continuación, ponga mucha atención, porque tiene que ver con medicinas, tiene que ver con abasto y desabasto de medicamentos. Es nuestro siguiente de sobremesa.
5.
Bueno, denuncian que la compra consolidada de medicamentos para 2027-2028, para ese periodo, que suman alrededor de 6,000 millones de piezas en medicinas, se publicó con 4 meses de retraso. Lo ha denunciado el diputado del Partido Acción Nacional, Héctor Jaime, que está en la línea telefónica. Héctor, ¿cómo estás?
Muy bien, Enrique. Pues primero agradecerte mucho y saludo al auditorio. Y bueno, tú sabes que pasamos desde que ahora sí no va a faltar medicamentos con Andrés Manuel López Obrador, cambiando la compra primero en Hacienda, luego que en la UNOPS, luego que el INSABI, luego los desaparecieron, ahora que el INBienestar, ¿no? Que ahora va a ser Birmex, que no, que es subsecretario. Y lo que es un hecho, Enrique, es que la gente no tiene medicamentos, como ustedes bien lo han estado señalando.
¿Qué significa y cuál es la afectación, el nivel de riesgo de que esta lista de medicamentos consolidados, la compra de estos medicamentos consolidados, se publique 4 meses después?
Mira, para que luego no te digan a ti y a mí que andamos inventando datos, quien dijo el gobierno cuándo iban a publicar, dijeron que el 24 de marzo. Bueno, se publicó el 16 de julio, 4 meses. La segunda pregunta, ¿qué implicación tiene, como bien lo señalas? Hacer un medicamento puede tardar de 4 meses a 6 meses o hasta 1 año, dependiendo del tipo de medicamento. Entonces, cuando tú retrasas simplemente la convocatoria 4 meses. Ahora vamos a ver si esta convocatoria, ya pasó casi una semana, va a haber todas las dudas que tengan los laboratorios, luego se asignan los contratos, luego a ver a quién le tocan y luego a producirlos. Quiere decir que ya vamos muy tarde.
Sí, porque para el 2027, que es el periodo por el cual se están comprando los medicamentos, se hace esta compra consolidada, pues estamos a 5 meses de que empiece el 2027.
Exacto, además, mire, esto que sacaron pues fue incompleto, porque solamente publicaron medicamentos genéricos, medicamentos oncológicos y antiinfecciosos, pero faltan muchas cosas que se compran también, porque tú puedes tener, ¿no?, pero no tienen los dispositivos para que se lo puedan poner, no hay jeringas, no hay Venopac, lo que ha estado ocurriendo y que ustedes han reportado, lo que la propia gente en las redes sociales marcan. Entonces, están haciendo una compra incompleta, y luego tarde, mal, incompleto, y además pues hicieron la gracia de decir que no había necesidad de que hubiera tantas claves y redujeron de 2,753 claves de medicamentos. Déjame que le explico al auditorio que una clave, tú puedes tener el paracetamol, todo el mundo lo conoce, pero puede haber en gotitas para niños, puede haber en ampolletas para inyectar.
Todo lo juntaron en una sola clave para eficientar, entre comillas, el proceso.
No, las quitaron. O sea,
pusieron gotas, pastillas, con una sola clave.
Quitaron 824 opciones terapéuticas, no solamente claves, sino quitaron el medicamento. ¿Ves? Entonces, ¿y a quién consultaron? Pues a nadie, porque simplemente dicen, no, es que al haber menos claves va a ser más eficiente la compra. Pero imagínate que tú, hay enfermos, no enfermedades. Cuando alguien tiene hipertensión o cuando alguien tiene diabetes, alguien puede ocupar, hay 12 tipos de medicamentos diferentes para diabetes. No, pues lo redujeron a 2 o 3. Hay varios tipos de insulina. No, pues a lo mejor 1 o 2 tipos de insulina, porque este austericidio republicano claramente está marcando que la gente va a estar sufriendo otra vez porque no hay medicamentos, y cuando vayan al sector salud, pues les van a dar el que hay. Ves, una medicina basada en existencias.
Y no en análisis clínicos o de laboratorio, ¿no? O sea, si el doctor te dice, necesito hacer tus estudios de laboratorio, no, a ti lo que te conviene por lo que tienes, por tus glóbulos rojos, por tus glóbulos blancos, por tu triglicérido, por lo que sea, es este medicamento, ese no hay.
Claro, y tú como médico, que ahora dicen que van a manejar expediente electrónico y un expediente en la computadora, pues te van a necesitar para diabetes y nomás van a aparecer ahí los que hay en la farmacia. Entonces, pues van a ser el efecto de todas las recetas surtidas, claro, del único medicamento que hay, no el que tú necesitas. Y la medición al último va a ser, oye, ¿y esta persona con diabetes está siendo bien controlada? Y vas a ver que no es cierto.
Entonces, y eso en que en caso de que exista el medicamento, porque además es el problema del abasto de siempre, ¿no?
Claro, es que si no es lo receten, o sea, van a hacer un truco ahí con la computadora, un truco, vamos, basado en engañar a la población.
Vaya, oye, ¿cómo se puede resolver esto? ¿Se puede resolver a estas alturas del partido?
Pues sí se podría resolver, pero mira, a 8 años de distancia no aprenden, ¿no? Porque contratan gente para hacer cosas tan complicadas como los mexicanos con un 99% de lealtad y un 1% de capacidad. Imposible que las cosas funcionen así.
Bueno, pues estamos a 5 meses del 2027. Esta compra consolidada es para el ciclo 2027-2028. Son 6,000 millones de piezas.
Claro. Claro, y además te voy a decir una cosa, y todas las piezas que se produzcan van a traer el logo de Morena. Ellos dicen que es del gobierno.
¿Cómo?
Va a ser una propaganda durante todo el tiempo electoral.
O sea, las cajitas 2007. De las medicinas que nos den en el Servicio Público de Salud van a traer los colores de Morena, el logo de Morena, ¿cómo?
Sí, claro, el loguito. Ya ves que está una imagen de una mexicana con su banderita.
Ah, el gobierno el logo del gobierno de México.
Porque es el logo de Morena, ¿no?
No exactamente, pero sí el distintivo de las mañaneras que aparece en la espalda o a espaldas de la presidenta, pues.
A ver, fíjate cuando dice, a ver, es que va a ser mecanismos del bienestar, medicinas del bienestar. En el IMSS bienestar, pues realmente están publicitando un modelo y no un sistema que yo digo, a ver, si faltan medicamentos tan fácil y lo han negado. A ver, tú vas al sector salud donde quieras, IMSS, ISSSTE, IMSS bienestar. No te surten el medicamento, enfrente hay más de 2024 había 97,883 farmacias. Pues que te resultan enfrente y que el gobierno les paga la farmacia. Con banderita o sin banderita.
Un poco como se hace en Estados Unidos y en otros países.
Claro, eso deberían de hacer en vez de andar inventando otra vez la megafarmacia, las llantitas, los mercaditos.
Bueno, que esa ya reconocieron en los hechos que fue un fracaso de propuesta.
Que han hecho, acuérdate que en este periodo han anunciado que por camionetitas van a distribuir, después que van a poner farmacitas del bienestar a un lado de los bancos del bienestar, y ahora ya van a poner máquinas dispensadoras, que tú llegues y te surtas ahí tu medicamento, ¿no? Y por último, bueno, la primera cosa inteligente que escucho es que los que en teoría están en salud casa por casa, que son adultos mayores y gente con discapacidad, si no hay van a ir a una farmacia de frente, a que se nos surtan. Vaya, pues es que sí debería ser fácil.
Bueno. Héctor, gracias por estos minutos y estaremos muy pendientes. Creo que se cortó
gracias,
ahí la
Enrique, hasta pronto.
Gracias a ti, Héctor gracias, Jaime, Enrique. Es diputado federal del Partido Acción Nacional. Y yo digo, bueno, mire, lo de la cajita con el logo de la chava que está con la bandera, ya sabe, ¿no? Esto que utilizan en la comunicación de las mañaneras. Pues mire, cuando era Salinas le ponían el logo de solidaridad, y, o sea, es lo de menos. El chiste es que haya medicinas. El chiste es que usted tenga la medicina que necesita su cuerpo, la que le manda el doctor. Ya si la caja viene guinda y blanco, o viene tricolor, o viene azul, eso ya a mí se me hace, sí, tal vez de mal gusto, de propaganda, pero es lo menos importante. Lo importante es que aunque la caja fuera A, B o C, haya cajas de medicina, haya abasto de medicamentos en los hospitales de salud pública de este país. En fin, 2:13 p.m.
Así las cosas.
Oiga, el caso Ernesto Rufo Apple y esta presunta pertenencia al cártel o a la red más grande de la historia de huachicol fiscal sigue dando de qué hablar. Continúa la segunda audiencia a distancia del exgobernador panista de Baja California, Ernesto Rufo Apple, de 7 detenidos más por los delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos. Desde diversos penales, los implicados mantienen una comunicación a distancia, le decía yo, no presencial, y se prevé que esta audiencia dure pues como unas 24 horas. Son audiencias muy largas, porque ayer nos explicaba antier, ¿no? Fernando Gómez Montt, el abogado de Ernesto Rufo, pues que cada defendido o cada acusado, cada detenido, pues tiene su propio abogado, tiene sus propios argumentos, y entonces, bueno, pues son 7. Ahí calcúlele usted cómo está el asunto. Y por cierto que en las últimas horas, y ayer lo decía yo en el noticiero de la tarde, a las 6 de la tarde en W, recuerden que ahí estamos de lunes a viernes, que la presidenta Sheinbaum recuperó incluso tweets de Felipe Calderón de 2017. Ahora sí, aquel rey de las mentiras, el narcogobierno y el secretario de la doble cachucha, ahora sí representa un ejemplo para decir, oigan, vean, en 2017 le echó la culpa a Rufo de haberle entregado el gobierno de Baja California o el estado de Baja California al cártel de los Arellano. En fin, híjole, pues cada quien está ahí moviendo la balanza a su favor o sacando agua para llevarla a su molino. Y Ernesto Rufo, bueno, pues sí, no es un secreto que tenía sus diferencias con Felipe Calderón. Aquí ayer en la tarde nos dijo su hija Verónica Rufo, pero eso que tiene que ver con la investigación, nos decía. Y el propio Ernesto Rufo ahora era integrante del Consejo Consultivo del nuevo partido Somos MX, al que también está entre sus filas Emilio Álvarez y Casa, que es el representante de Somos MX ante el INE. Emilio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Enrique, buenas tardes, qué gusto saludarte ahora en la suplencia de Carlos Loret.
Aquí andamos en el doble turno, mi querido Emilio.
Multinoticiero, mi Enrique.
Oye, ¿es grilla? ¿Es una caja china, es cortina de humo? Muchos han dicho esto, ¿o hay algo de razón en esta investigación?
Es las tres primeras, es grilla, es caja china y es una infamia. Ernesto Rufo es un preso político en México. En lugar de estar hablando de las cosas de Rubén Rocha, que nos tienen indignadísimos ya 5 años y la solicitud de extradición, o de Adán Augusto y la barredora y sus millones no aparecidos, o de Américo Villarreal y todo lo que hizo de la industria del huachicol desde Sergio Carmona, que involucró un modelo de electoral para financiar a Morena, o justo de Marina Patricia, ahora nos ven a decir que Ernesto Rufo era el más malo de Malilandia, el más malísimo, y resulta que la prueba reina es una declaración de Felipe Calderón. Por el amor de Dios, tantita madre. O sea, es de un cinismo atroz. Mira, déjame ponerlo en tres órdenes de ideas. Primero, Ernesto es una persona de 74 años de edad, pudiendo tenerlo en arresto domiciliario, le cambian juez porque el juez decide que no hay pruebas y le ponen una jueza al acordeón. Ah, no contentos con eso, lo mandan a un reclusorio de alta seguridad, donde ponen a narcos y ponen a secuestradores. Primera audiencia, 40 horas, 2 noches sin dormir. Lo mandan a una celda sin energía eléctrica. Él utiliza un aparato para dormir porque tiene apnea. No lo puede usar. No le están dando medicinas. Y la manera en que lo detienen es justo para un escarnio. En derechos humanos, Enrique, eso se llama tratos crueles, inhumanos y degradantes. Mm. ¿Qué opción y por qué? Pues porque tiene como intención menoscabar. Segunda cosa. Ernesto, desde hace un año, dio una conferencia de prensa para explicar que él tenía permisos de importación, pero no de transporte ni comercialización. Tú contratas un flete y el fletero metió cosas que no debían o cosas que son delito. Ahí es donde tienen que investigar, al fletero y a la aduana. Ah, no, ahora toda esta historia de huachicol que incluía a los secretarios de Marina anterior y actual, se la quieren endilgar a Ernesto Rufo.
Sí, de hecho yo lo entrevisté en el espacio de la tarde, en Así las Cosas, aquí en W,
hace un año.
Septiembre 9 de 2025, y me decía, a ver, yo soy socio minoritario de esta empresa, que sí, efectivamente, compró este combustible, claro, lo que sea, y nos recomendó el propio gobierno federal así una lista corta de 5 empresas que podían ser las comercializadoras de transportar, pues, el material, ¿no?
No
la recomendó el gobierno. Entonces, aquí lo que yo veo, me decía, hace 11 meses o 10 meses, Ernesto Rufo, es un contubernio entre o la aduana o el CRE o alguien y las empresas estas.
Pues sí, porque encontraron 15 millones de combustibles, perdón, de litros, uh-huh, en los ferrocarriles, como no encontraron los buques que llegaban cada semana y bajaban 300 pipas, o como no encontraban las pipas que pasaron durante 5 años, 600 mil millones de pesos de evasión.
O sea, ¿es justicia selectiva en todo caso?
Absolutamente, Enrique, absolutamente. La que inventó espionajes en la Ciudad de México, agente de su partido de la oposición, ahora nos sale con esta historia. Honestamente, yo no le creo a la Fiscalía General de la República. Yo no sé si la gente del auditorio le cree a la fiscalía, pero lo grave es el uso selectivo y político de la fiscalía.
A ver, ahora te preguntaría, porque en narcopolíticos.com está este expediente Rufo, en donde dicen el propio expresidente lo acusó de entregar Baja California al cártel de Tijuana. El Chapo testificó que Rufo era amigo de los Arellano Félix. Fue denunciado por un diputado priista de recibir 500 millones de pesos de los Arellano para su campaña, que lo llevó a ser el primer gobernador de oposición en México en 1989. ¿Esto cuenta, no cuenta? ¿Ya se borró del expediente o ya se nos olvidó? ¿O es cierto, no es cierto?
Tres temas. Yo tengo mucho aprecio y respeto por Miguel Mesa, que hace este trabajo en Narcopolíticos. Me parece que es un trabajo muy valioso, es muy importante. Uh-huh. Me parece que no se puede sacar la noticia de contexto. Cuando Felipe Calderón subió esta afirmación, fue cuando Rufo celebraba que él y Margarita se hayan ido del PAN, cuando hicieron México Libre. Y desde entonces tienen un conflicto. Rufo también tuvo un conflicto con la gente del PRI. Entonces me parece que si tú me dices que la fuente de esa información es Felipe Calderón, pues honestamente, o su rival del PRI, pues yo tendría mis salvedades y creo que esa información necesita verificación.
Oye, fíjate, es que eso es lo que le ha dado al traste a la credibilidad de la gente o a los celos de la gente hacia los políticos, ¿no? O sea, yo veía antier una fotografía de Dante Delgado reunido con Jaime Bonilla, ¿no? Dice, ahora sí me sirves, ¿no? Entonces esto se vuelve una locura. La presidenta mostrando un tuit de Calderón, dices, pues no que lo odian, pues no que pues no, no que vale nada, pues no que no le creemos.
No que la guerra de Calderón y no que no se le
es
puede
que la justicia, o sea, la política es a conveniencia en este país, por lo menos es un sentimiento generalizado, Emilio.
Pues sí, fíjate que en Baja California la gente tiene mucho reconocimiento por Ernesto, puede salir a la calle, vive en su casa solo y no tiene ningún problema. Yo me he reunido con él y por eso lo invitamos al Consejo Consultivo de Somos México, pues porque nos parece una persona decente, honorable, no tiene escolta, él maneja su coche y puede salir a la calle como cualquier persona, como tú, como yo, como cualquiera que me escucha. Ahora resulta que es el más malo en Malilandia y que alineó a la aduana y alineó. Ahora resulta que Rufo es el que financiaba las campañas de Morena. Paren de succionar, por el amor de Dios.
qué buen eufemismo. Oye, no, es que es horario familiar, pero déjame decirte horario, algo. Es lo que yo he dicho también estos días. O sea, yo no estoy metiendo las manos a fuego por nadie, pero me parece que si van a detener como lo detuvieron a Ernesto Rufo y a achacarle lo que le achacan, pues ¿dónde está el Sergio Carmona, no? Que ya, bueno, ya no está, pero está, todas sus ligas con Mario Delgado. ¿Dónde están los Ojeda, no? Almirantes, los Farías.
¿Dónde están los almirantes, los vicealmirantes?
Los Américos Villarreal, etcétera, etcétera, ¿no?
¿Dónde está Rocha?
O sea, ahora resulta. Ah, no, pues en su casa, años. Tranquilo, pues él puede también estar
tranquilito.
Ahí en su casa.
Es más, hasta están preparando su regreso, ahora hasta le van a pedir disculpas. No, hombre, o sea, mira.
¿Tú crees que eso sí es cierto o es una succionada, como no dices?
No lo descarto. Son tan cínicos, que por eso no tengo rubor en decirte, Ernesto es un preso político. Y mira, para cómo están las condiciones de su encarcelamiento, si algo le pasa a Ernesto Rufo, Claudia Sheinbaum es la responsable de su vida, ¿eh? A ver, no hay duda, ¿eh? Porque
oye, y
no
corrupción por omisión, es decir, que no hayan verificado estas empresas, que sí algunos de sus integrantes pues hayan metido ahí mano negra. Pues luego puede pasar, ¿no? Y dices, ah, pues mira, bueno, pues echamosle la culpa a Rufo.
Toca justo que aduanas intervenga, toca que la CRE intervenga, lo que te decía Rufo hace un año. Mm. Ahora resulta que es el de la red de huachicol, por el amor de Dios, si llevamos años escuchando que financia las campañas de Morena.
Ahora, antes seguramente financiaba las del PAN y las del PRI, porque este delito lleva décadas, Emilio, nomás que ni le decíamos huachicol y no se volvía tan
popular. Fíjate que el huachicol tiene distintas modalidades.
Sí, desde el picoteo de ductos hasta el de cuello blanco.
La importación de combustible solo pudo empezar hasta 2019 después de la reforma energética de Peña. Mm. Entonces, esta modalidad no existía, no le pueden decir que en el pasado existía. Y sí, se convirtió en la fuente de financiación de las campañas de Morena.
Bueno, pues veremos hasta dónde topa, porque todos los sexenios que me han tocado vivir dicen, llegaremos hasta las últimas consecuencias. Uy, y pues
no llegaron ni a las antepenúltimas.
Pero ningún gobierno, ¿eh?
Sí, ¿no? Pero infelizmente, por eso la gente no tiene confianza en los aparatos de justicia ni en la política.
Pues, ¿qué te digo? ¿Qué te digo que no sepas? Emilio, gracias por esta conversación, como siempre.
Gracias a ti, Enrique. Te mando un fuerte abrazo.
Emilio Álvarez y Casas, integrante del Consejo Consultivo del nuevo partido Somos MX, su representante ante el Instituto Nacional Electoral. ¿Cómo va la audiencia allá en Almoloya, Estado de México? Se encuentra nuestro compañero corresponsal Mario Rodríguez. Mario, buenas tardes.
Excelente tarde, Enrique, te saludo con mucho gusto. Fíjate que esta audiencia, bueno, pues se reanuda precisamente la tarde de este martes. Está programada para las 5 de la tarde, eventualmente por problemas técnicos, especialmente porque todas las partes se encuentran vía remota, es decir, vía electrónica, pues se reanudó alrededor de las 7:40 de la noche. Eventualmente, Enrique, bueno, tenemos conocimiento que continuó hasta las 4 de la mañana, se dio un receso de 6 horas y bueno, pues hasta las 10 de la mañana es que se reanuda de nueva cuenta. ¿Qué es lo que sabemos en estos momentos? De acuerdo con algunas fuentes consultadas, pues aparentemente ya ambas partes, tanto la Fiscalía General de la República como los defensores de Ernesto y los otros coimputados, bueno, pues se encuentran ya en un intenso debate, pues para eventualmente dar paso a que la propia juzgadora emita su criterio. Vamos a estar pendientes sobre cómo se desarrolla la audiencia, Enrique. Probablemente tengamos ya humo blanco durante las próximas horas o bien durante las primeras de este jueves. Sin embargo, lo que sí hay que destacar es que, bueno, pues todos se encuentran vía remota. Eventualmente, bueno, también se cumplen las mismas medidas, es decir, se hace puerta cerrada sin la presencia de familiares o medios de comunicación, y bueno, pues el plazo para determinar su situación legal, es decir, si es que son vinculados a proceso honor, vence mañana jueves alrededor de las 2 de la tarde, es lo que quiere decir que en este caso, pues los propios autores pues también tienen el tiempo contado, pues para dar el veredicto final respecto a este hecho, bueno, que se investiga al exgobernador de Baja California.
Estaremos muy pendientes, cualquier reporte aquí andamos. Gracias, Mario.
Gracias, excelente tarde.
Excelente tarde, Mario Rodríguez, corresponsal de W Radio en el Estado de México. 2:26 p.m. Pausa y volvemos.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
Deportes. En Así las cosas.
Luis Vázquez, el abuelo, justo a las 2:30 de la tarde. ¡Qué puntualidad!
Efectivamente, así como los partidos que tienen que iniciar antes o exacto, si no
a
hay
la
multa.
Hora, a la hora, a la hora. Oye, ¿qué me cuentas de mi Cruz Azul potente, celestial, máquina cementera campeona?
Sí.
Dos volteretas en las primeras dos jornadas, dos triunfos.
Sí, no, a ver, contra el Atlético de San Luis, Enrique, te saludo con mucho gusto a toda la gente que nos escucha a través de W Radio. El equipo de Cruz Azul ayer le da la vuelta de manera espectacular a Puebla, pero también hay que decirlo porque tiene más fondo de armario, porque tiene mejores futbolistas.
Sí, y además, no por nada. Es Puebla, ¿no? Sí, pues sí. Tampoco.
Con todo respeto, que a ver, mostró cosas interesantes. Puebla empieza ganando y al final Cruz Azul le termina dando la vuelta al minuto 83 con un golazo, porque lo forman espectacular y ya al final Ebre lo termina por finalizar.
En la primera fecha Puebla ganó.
Sí. Y a ver, Puebla es un equipo que está pasando por una transición interesante, ya que en las últimas, ¿qué serán? Dos campañas ha quedado sin futbolistas, incluso América tuvo que ceder a algunos canteranos.
Ahora agarró un montón del Mazatlán que lo desaparecieron,
es que,
¿no?
Hay que aprovechar, ¿no? Los futbolistas que hay y formarse en esa cuestión. Pero lo impresionante, Enrique, no fue el partido, no fue lo de Cruz Azul Puebla, sino que así como mi ex me sigue recordando cosas, porque estaba la bandera de Inglaterra todavía.
Supéralo.
Estaba la bandera de Inglaterra, estaban los logos del Mundial, casi hasta iban a poner la canción de Shakira todavía. Todavía no, bueno, sí quitaron las banderas.
Casi hacen pausa de hidratación.
Sí, les hubiera quedado perfecto. Pero, a ver, sí, todavía hay muchas cosas por quitar, digamos, de la escenografía. Hay que recordar que la cancha también se va a utilizar el próximo viernes.
El último partido del Mundial en el Azteca fue el 5 de julio.
Y fue...
¿Qué no? O sea, 5 de julio, tuvieron dos semanas como para decir, oye, ya quítame estas barditas, ¿no? Ya píntale acá.
¿Cómo le explicas al pasto del Azteca que lo pisó Jude Bellingham y ya después un Cruz Azul...
No, ¿qué pasó?
No, a ver, o sea, primero fue México, Inglaterra.
Ya,
no,
sé pero... ya sé que estás así con Bellingham hasta en los poros.
A ver,
bueno,
pero...
tú y media W, porque sí.
No, yo creo que Bellingham completa, y todos sus pies... O media Bellingham y media Haaland, ¿no? Podría ser ahí.
Pues se oye raro, pero... Yo voy Bellingham.
Ok, perfecto. Sí, bueno, sí, sí. Hay que recordar que se avisó prácticamente de última hora que el equipo de Cruz Azul también iba a compartir cancha con Atlante y América.
Pero es que no les iban a salir las cuentas.
No. Y justamente Atlante y América se enfrentan el viernes. Entonces el viernes ya vamos a actualizar si ya alcanzaron a quitar la escenografía o no. Y ya que estamos hablando del Mundial, vamos a cambiar de tema porque en las últimas horas se ha hecho polémica, sobre todo difusión de un video que se filtró de los futbolistas de la selección de Argentina antes de salir al campo. campo para enfrentar a España.
Todo calmado,
con donde vamos a exacto, todo. Vamos a olvidar todo. Esa palabra que dijiste de vamos a olvidar todo, muchos lo interpretaron y empezaron a hacer sus teorías conspiranoicas de que ese partido estaba amañado y que ya le habían dado el mensaje a Argentina y demás cuestiones. Bueno,
hablando hasta de amenazas a los familiares y que por lo del FBI contra la Federación Argentina.
Da una pena, una pena, porque sin fundamento es un chisme, es un rumor, no es
periodismo mental, le llaman.
Totalmente. Y a ver, el papá de Alexis McAllister, futbolista y centrocampista de Liverpool y también seleccionado nacional, habló justamente para una radio de Argentina de esta situación y ya dijo, paren ya todo porque la cosa fue así, si quieren lo escuchamos.
Y no se ofendan lo que voy a decir, pero para algunos periodistas es difícil entender que detrás de una derrota solamente hay un equipo que jugó mejor que vos en alguna oportunidad. Entonces te terminás agarrando de una cosa que qué habrá querido decir. Y lo más lindo es que después eso se transmite a todo. Lo primero que yo le escribí ayer a Alexis es, che, ¿qué pasó en el vestuario? ¿Pasó algo?
Claro.
O sea, entré en la misma lógica.
De la duda, claro.
De la duda, ¿cierto? Entonces, si entré yo en la lógica de la duda, que si hubiese pasado algo, mi hijo me hubiese dicho al toque, porque nosotros siempre estamos hablando.
¿Y qué te dijo tu hijo?
Imagínense todo el resto. Que no, que lo que pasó fue que hablaban de salir a jugar y en el sentido futbolero, de jugar, de tocar, de derrotar, de triangular, de no patear para arriba, de no dividir la pelota, y que se estaba refiriendo a eso.
Pues mira, y habrá quien diga, no, es que están tratando de decir otra versión.
Sí, sí, sí.
A ver, en tiempos de las redes sociales y del consumo fragmentado de contenido, pues cualquiera te puede decir que dijiste una cosa y sacarla de contexto.
Totalmente.
Y decir, te referías a... Espérate, ve el video completo y no se trata de eso.
Sí, sí, sí.
Es el riesgo de los tiempos del algoritmo.
Y ¿no? A ver, como jugó España, Argentina no hizo ningún disparo a la portería. Fue una situación lamentable. Y a ver, no sé, hace rato estaba diciendo que el último partido de la selección mexicana fue el 5 de julio contra Inglaterra. Y una de las cosas que también nos dolieron fue que sacaran a Julián Quiñones. Ayer Quiñones se fue a hacer un tatuaje, unos ojos, no de Belinda, sino de su esposa.
Los ojos que hizo cuando lo sacó Aguirre, más bien, ¿no?
Y habló de eso. Me imagino que está censurado porque habló ahí de... Ah, sí, si quieres lo escuchamos.
A ver. ¿Cómo anda el campeón?
Bien,
con madre, güey.
Pásale. Vaya a comprar una maleta, compañero.
Neta. ¿Y cómo te sentiste jugando allá para la selección, güey, mexicana?
Emocionado.
Sí, güey, no, creo que... Creo que fuiste todo un fenómeno, güey.
Ah, no podía ni caminar en el aeropuerto.
El último partido, güey, que te sacaron, güey. ¿Cómo, güey?
Ay, sí.
¿Ah, sí?
Ay, sí, se mamó, dice. Pues todos dijimos eso, ¿no? O sea, la verdad es que dices, a ver... ¿Quién es el hombre que más goles ha metido en el Mundial?
Quiñones, 4.
¿A quién dejaré en la cancha para que meta goles? ¡Ay, al Memote! Venga, no, man. Pues dices, no sé.
No, y...
C.
Se la...
M-M-O.
Sí, sí, sí. Iba a decir
así como el lenguaje de redes, ¿no?
No, y aparte voy a decir algo, Al principio me han dicho, no, es que salió fundidísimo, Quiñones, ya estaba cansado. No,
bueno, fundidos
estaba Santi.
Fundido es tuyo de caminar de aquí a la entrada.
Que a Santi ya lo quitaron del Azteca. Ya lo levantaron.
Ay, apenas.
No, pero estaba ayer en el palco, ¿eh? O sea, lo levantaron, lo llevaron. No, pero sí, ya, o sea, estaba en el
además
palco.
Además, es el único jugador que se lesiona solo como 8 veces al año.
Sí, complicado. No puede echar la culpa al Pasto. Bueno, lo que sí podemos festejar es que ya se actualizó el ranking FIFA y México aparece dentro de las primeras 10 selecciones, ¿no?
En el lugar número 10.
En el 10 aparece.
En la tabla general del Mundial quedó en noveno.
Sí.
Por su paso perfecto.
Sí, sí,
casi
por
perfecto.
Su paso perfecto en la fase de grupos en los 16avos, yeah, solamente han recibido 3 goles, ¿no?
Exacto.
Todo el Mundial.
No, pues muy bien. Y además están dentro de los mejores partidos del Mundial que hicieron varios rankings.
A ver.
El Inglaterra-México.
Fue el mejor. Tal vez ahí le podría competir.
¿Argentina-Egipto? ¿Puede ser?
Argentina-Cabo Verde, yo te iba a decir.
Los dos, ¿no? Argentina-Cabo Verde y Argentina-Egipto.
Espectacular, sí. El Inglaterra-Croacia también estuvo bien. El Inglaterra-Argentina. Bueno, todos los que estuvieron en Argentina, tal vez.
La verdad es que el Mundial estuvo bueno.
Para mí el mejor Mundial de la historia.
Carísimo.
Lamentable.
6 millones de personas fueron a los estadios, 97% de cupo. Agárrate.
Van a seguir
cobrando más, damas y caballeros, en el próximo mundo.
Y lo quieren hacer 64. Pero a ver, está...
¿Qué, sonó la campanita o qué? Sonó una...
¿No de dinero o de que ya me voy?
¿Nos
o de las dos.
¿Que ya nos callemos o qué?
No, de dinero. Está
es de cash. Sí, sí. Ah, ya. Yo dije, hay que... Pues mi cartera no sonó, ¿eh? ¿Quién será de quién?
Tampoco la aplicación. No. A ver, España, Argentina, Francia, Inglaterra y Brasil son los primeros cinco. Brasil uh-huh. sube un puesto. Marruecos sexto, Portugal séptimo, Bélgica octavo, Países Bajos 9 y México 10.
A ver, Brasil ahí está sobrevalorado en ese ranking.
Sí, quinto, perdón. No.
¿Quinto
no.
lugar de qué?
Sí, no.
¿De tercero A?
Y Bélgica me parece que octavo tampoco, ¿no? Me parece que Países Bajos
Marruecos
más.
Tendría que estar en quinto.
Sí, ahí te la compro. Marruecos. A ver, los primeros cuatro bueno, bien,
yo
¿no?
Digo, España, yo soy Villamelón.
Yo creo que España, Argentina, Francia, Inglaterra está bien, ¿eh? Los primeros cuatro bien.
Sí, sí, pues son los cuatro semifinalistas.
Sí, no, y aparte muchos dicen, es que Inglaterra le pasó por encima a Francia ese partido por el tercer lugar. Parecía compromiso de llanero de
Método. Oye,
de
pero fue de los mejores partidos, por lo menos para tribuna, ¿no?
Sí, sí, sí.
10 goles en un partido, dices, no, pues sí valen los $1,500 que pagué.
Pero, a ver, México puede presumir que está por encima de Colombia, Alemania, Croacia, Suiza, Italia y Estados Unidos. Y Noruega también.
Y Noruega.
Eso
ahí,
es lo que puede
está
presumir.
Está de la Noruega. Ah, no,
La selección mexicana. Pero pues ahí está la información respecto a lo que había dicho Quiñones hace rato. Estaba checando justamente antes de entrar uh-huh. que en conferencia de prensa de Chivas Luis Romo ya salió a defender a Quiñones de así nos llevamos con Aguirre, es de broma. Así
bueno, sí, también oyes a Aguirre y dices así como que pues sí se llevan así.
Pues lo que le dijo Anthony Gordon, ¿no?
Después decir, de que Gordon,
te amo, I love you.
No, bueno, ese es que también es una forma de decir, oye.
Sí, sí, sí.
¿Lo hacemos?
Sí, sí, o sea,
el fuck you es...
O a lo mejor fue lo que le hizo a Jorge Sánchez, porque...
Bueno.
Hizo lo que quiso
o a
un nuevo
Edson,
jugador
¿no?
de
que se le fue la cabeza ahí en la defensa.
Esa herida va a doler mucho, ¿eh? Sigue doliendo.
Es que hay una foto.
Sí, sí.
De Edson así fildeando ese pase que, pues, le dio con la joroba de Cuauhtémoc.
No,
o sea, eso fue una cosa horrible, pero bueno, pues a todos nos
lamentable.
Pasa. Lamentable. A todos sí, nos sí. Ya nos están callando, mira, aquí en la producción. Que no digamos esas cosas, que cómo metemos el audio de Quiñones. Aquí no se censura nada. Libertad de expresión pura y dura.
Perfecto.
Gracias, abuelo.
Gracias, tío Enrique.
Luis Vázquez, síganlo en sus redes, ¿cuáles?
@ Luis el abuelo Vázquez en Instagram, ahí estamos más activos.
Facilito y
Luis
al pie.
El abuelo Vázquez.
Facilito y al pie. Yo soy @ Enrique en vivo en todas las redes. Pausa y regresamos con más.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
2:00 p.m. con casi 45 minutos, casi cuarto para las 3 en el tiempo del centro de la República Mexicana de este miércoles 22 de julio. Oiga, platicábamos ayer de una denuncia que se presentó ante las autoridades de la Ciudad de México, la Contraloría General, por el posible desvío de 3.300 millones de pesos que debían usarse para contrarrestar los daños por las lluvias, es decir, obras para evitar que las lluvias generen encharcamientos atípicos, inundaciones, etcétera, etcétera. Esta denuncia, por cierto, la presentó Movimiento Ciudadano en la Ciudad de México a través de Salomón Chertorivsky, que es integrante de su consejo consultivo. Y esto es parte de lo que me dijo ayer.
El 13 de mayo, Enrique, enfrente de las cámaras y de todos, la jefa de gobierno, Clara Brugada, con todas sus letras, dijo, se va a invertir más del doble de lo del año pasado, 3.360 millones de pesos para estar listos ante la temporada de lluvias. Dijo en ese día 318 obras y además dijo, Enrique, bienvenidas las lluvias. Además dijo, y con esto, dato mata relato. Bueno, pues lo que decimos, pues ahí están los datos y de pública notoriedad. Pero además, Enrique, déjame decirlo así, en mayo ya ibas tardísimo. No te iban ni a llegar las bombas que necesitabas sustituir, un largo etcétera. Entonces, lo que estamos denunciando ante la Contraloría es que se nos explique a dónde se fueron esos 3.360 millones de pesos, dónde están esas obras y por qué no funcionaron. Porque solo hay de dos alternativas. O se planeó y se hicieron mal las obras, o no se hicieron. Y en cualquiera de los casos... hay un desvío del recurso, una mala utilización del recurso que es de todos los chilangos y son recursos que vienen de nuestros impuestos, Enrique. Entonces necesitamos conocer a fondo qué es lo que pasó con ese dinero que se anunció públicamente.
Bueno, las autoridades de la Ciudad de México han rechazado esta denuncia que presentó Movimiento Ciudadano. Aseguran que los trabajos de las obras hidráulicas se han realizado de manera transparente, en estricto apego a la ley y a la normatividad presupuestal. En la línea saludo a Mario Esparce, secretario de Gestión Integral del Agua en la Ciudad de México. Mario, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Enrique? Buenas tardes, con el gusto de saludarte y estar en tu espacio.
¿Dónde quedaron entonces estos 3.300 millones de pesos? ¿Hay desvíos?
No, desde luego que no hay ningún desvío. Es una mejor falta de información por esta persona. Este año sí tenemos inversiones históricas superiores a los 3.000 millones de pesos y es derivado de la instrucción de la jefa de gobierno que desde el año pasado, una vez que superamos la temporada de lluvias más intensa que se ha tenido, que fue el año pasado, es que empezamos un proceso de planeación para el desarrollo de proyectos ejecutivos para la construcción de obras este año. Este año, pues vamos a prácticamente la mitad del año, las obras están en proceso de construcción. Algunas de ellas ya hemos acabado, como algunos desasolves, como el vaso regulador El Salado en Iztapalapa y otros, y tenemos en proceso de construcción colectores, nuevas plantas de bombeo, de drenaje, y muchas otras acciones como los tanques tormenta en Iztapalapa, ahí en Zaragoza, la construcción del colector República Federal, y así me pudiera pasar contigo comentándote las más de 300 obras y acciones para mitigación de inundaciones. Pero lo que dice él, que habla de dos alternativas, de que o no están, o están, o de desviación, o sea, es que están en construcción muchas de estas obras, son obras de grandes dimensiones. Algunas de ellas están en proceso y no son simples obras. O sea, por ejemplo, el colector República Federal allá en Iztapalapa es un colector de más de un kilómetro de longitud que tenemos que profundizarlo a más de 6 metros, pasar por abajo de Calzada Zaragoza y el metro para cruzar la calzada y darle salida a esa agua hacia el vaso regulador del Salado. Son obras muy, muy grandes, complejas, que, repito, hubo un proceso de planeación, de desarrollo de proyecto, y nos encontramos en la construcción. Entonces, es totalmente falso eso de una desviación de recursos. Es como a si ver, yo dijera que en Nuevo León o en Jalisco, ¿sí?, donde ellos gobiernan, que hubiera desviación, porque allá pues hay problemas de calidad del agua en Jalisco, en Nuevo León ha habido problemas también de inundaciones.
Calidad y cantidad,
no significa,
a veces no hay agua.
No significa que todo el presupuesto de la institución responsable del agua de Nuevo León o de Jalisco esté desviando los recursos. Están trabajando en la medida de lo posible también, ¿no?
A ver, entonces, te haría esta pregunta, ese Mario Esparza, secretario de Gestión Integral del Agua en la Ciudad de México. ¿Todas estas obras van a hacer que ya no se inunde la ciudad? Porque también me decía Salomón ayer en la entrevista, hoy acaban de anunciar estas obras, que ya está todo listo, que transparente y demás, y se inundó el lunes parte de la ciudad con la tormenta.
Son obras que ayudan a mitigar las afectaciones, ¿sí? Pero hay varios factores. Está por la propia lluvia, que por ejemplo el año pasado pues fue la temporada más intensa con registro. Este año se están superando esos registros de lluvia. Está otro factor que es la basura. Podríamos tener un colector nuevecito, un cárcamo nuevo de gran capacidad, pero si se nos llega la basura, nos avería bombas, nos tapa los colectores, pues obviamente va a haber problemas, ¿no? Pero lo que nos corresponde a nosotros como gobierno es hacer estas inversiones que son históricas. Si pueden checar en la historia cuánto se había invertido en materia de drenaje, nunca se había invertido tanto. Si nos checan, conoces otros estados de la República, somos la entidad que más inversión está haciendo en obra y acciones para mitigar las inundaciones. Y a pesar de eso, con las acciones emergentes que hemos tenido, como el operativo Tlaloque 2.0 y acciones en ciertos sitios donde el año pasado tuvimos severas afectaciones, este año hemos disminuido en gran medida estas afectaciones. Te pongo como por ejemplo, recordar a las lluvias del año pasado en la Gustavo Madero. ¿Sí? Allá el año pasado, tengo el dato y muchos otros datos de referencia, el 10 de agosto del año pasado llovieron 47 milímetros. Este año, el 30 de junio, llovieron 52.8 milímetros. O sea, llovió más que el año pasado en la colonia Sexta de Aragón. El año pasado, con menos lluvia, tuvimos 300 afectaciones. Este año, con más lluvia, tuvimos solamente 26 afectaciones.
Yeah.
Los tiempos de atención y de solución, el año pasado, en esta colonia, con menos lluvia, fueron de 48 horas el tiempo de solución. Este año, con el doble de lluvia, en 3 horas fue el tiempo de solución de los encharcamientos que se generaron.
O es sea, decir, sí ha mejorado en los datos. Obviamente, sí, te toca un encharcamiento, lluvia, la inundación, lo que provoca de tránsito, etcétera. Pues la gente dice, esto es un desastre, parecemos la Antártida, sí, etcétera, etcétera.
Así es. Pero o sea, con la más percepción lluvia
luego en esos temas es muy sensible, ¿no?
Hemos tenido menos afectaciones.
Bueno.
Pero entiendo que estos personajes, en su papel, pues ya tintes políticos, pues quieran hacer ver como que si hay un charco y eso significa que toda la inversión está.
Pero a ver, pues entonces, claro que no. ¿La gestión integral del agua en la Ciudad de México aguanta una auditoría?
Claro, sí. Sí, también la Secretaría de Administración y Finanzas. Ellos tienen un portal de transparencia donde se subieron todas las inversiones de distintas dependencias, no solamente de la Secretaría del Agua. Ahí está el presupuesto de obras, el presupuesto de SEDEMA y otros, y está el presupuesto de la Secretaría del Agua. Y si tú checas el portal que tiene la SAF, ahí puedes ver en qué se está destinando estos recursos. Y nosotros en la Secretaría del Agua ya también estamos haciendo un portal más detallado para que se puedan ver obra por obra, acción por acción, dónde está, cómo va el avance. Y también está la invitación, incluso a ti y a quien quiera, podemos hacer visitas a las obras para que se vean. Ya hemos estado sacando videos, ¿no?, de lo que estamos haciendo, pero vamos a reforzar la comunicación.
Muy bien, pues te agradezco mucho la comunicación, Mario.
No, gracias a ti, y yo espero también platicar con las personas de MC para aclarar.
Pues organicemos una mesa, ¿no? Entiendo. Estaría bueno.
Sí, sí, sí.
Bueno, perfecto. Mario, gracias. Buenas tardes.
A ti, Enrique. Buenas tardes. Saludos a toda tu audiencia.
Mario Esparza es secretario de Gestión Integral del Agua en la Ciudad de México. Con esto llegamos al final. Gracias por su compañía. Lo espero a las 6 de la tarde aquí en W.
Esto fue Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la 1 de la tarde por W. Ya saben cómo se pone.